Ina.
1, 2, 3, 4.
Comienza la cultureta de los viernes por las mañanas en todas las emisoras de la cadena Onda Cero, que son una barbaridad de emisoras, no sé cuántas exactamente, pero vamos, muchas y todas buenísimas. A partir de las 12 y 20 empieza la programación local, antes haremos el sorteo de la Champions y antes de eso, de aquí a las 12 de la mañana vamos a hablar de culturetismo, o sea, de las cosas culturetas, con Guillermo Altares. Buenos días, Willy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido, buenos días, con Rosa Belmonte. Buenos días.
Buenos días.
Rosa. Con Sergio del Molino, buenos días, Sergio.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Y con Rubén Amón, buenos días, Amón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hoy no está Nacho Vigalondo, porque no está. Tampoco tiene por qué estar siempre. Para lo que luego... Y entonces, vamos a hablar de cosas. De cosas. Ah, de esto, de lo que no hablamos la semana pasada, sí, es verdad. Vamos a hablar de Sergio del Molino. Espera. Sergio del Molino, en su condición de escritor de cosas para periódicos, en concreto para un periódico que es El País, Sergio del Molino el otro día hablaba del documental que se ha llevado el Oscar, ¿no? El mejor
20 días en Mariupol.
20 días en Mariupol, sí. La semana pasada no sé si llegamos a decir algo o empezamos a decir algo y al final no dijimos nada. O no dijisteis nada. 20 días en Mariupol, porque sabéis que es un trabajo de un periodista y cineasta ucraniano, que en realidad pues todo el material que él utiliza pues es el que ha grabado él mismo con su cámara en los días en los que Mariupol estaba siendo particularmente atacada por el ejército ruso, ¿no? Digo porque sí, porque en realidad sigue siéndolo. Y entonces ha hecho un documental que habéis visto vosotros, que el viernes pasado nos preguntábamos si se ha llevado el Oscar al mejor documental, y eso, que a todos los que estamos aquí me da la impresión de que nos parece que es él el que sobra en el documental. Vamos, no, o sea, no sus imágenes, las que él ha grabado, sino él explicando sus sentimientos y sus reflexiones.
Sí, o sea,
es que Sergio le ha dedicado una columna muy dura. Muy dura al cineasta ucraniano, muy dura.
Bueno, en cualquier caso, como dice que las imágenes son espeluznantes, eso te invita a verlo. O sea, yo estoy en mi casa viendo con la tele de fuego, les advertimos de que las imágenes que van a ver son... Y entonces claro, me cambio de gafas.
Eso es un reclamo, eso es verdad.
Eso es un reclamo. Y eso lo ha
hecho, pero no, Sergio. Pero no era ese mi reparo también acerca de la dureza.
No, tengo aquí tus reparos. Bueno, tengo un resumen porque le has puesto 20.000 reparos.
Pues tampoco era tan larga la cosa.
20 días en Mariupol tiene música original y un narrador que interviene en tono fúnebre y efectista. Son dos recursos elementales de manipulación. Convierten el testimonio de un melodrama barato. Sí. Mis dudas son aún más esenciales. Muchos de los personajes salen contra su voluntad y algunos ni siquiera saben que están siendo filmados. Es verdad.
Sí. Y pese a todo le han dado el Oscar, ¿no?
Sí, en contra del criterio de Sergio.
Pero igual que Ucrania ganó Eurovisión.
Pero era previsible, por otro lado. Quiero decir,
que los premios se conceden por razones no artísticas.
Es probable.
Muchas veces.
Muchas veces, sobre todo los premios como los Oscars.
De oportunidad.
Yo creo que, y además con los nominados que estaban, creo que era evidente que iba a ganar el Oscar, hubiera sido muy raro, que lo contrario. Pero sí, a mí es un documental que empecé a ver además a favor y estimulado por las buenas impresiones que me habían transmitido algunos colegas y la verdad que salí espantado, y no salí espantado por la crudeza de las imágenes, ni porque tenga yo el estómago especialmente cerrado, ni porque me parezca que aquello no debe ser contado o ni nada de eso, sino por cuestiones creo que se aplican al periodismo en general, a la deontología periodística en general, y que en determinadas circunstancias en el periodismo de guerra no se aplican. Se suspenden como se suspenden otras cosas, como se suspenden las garantías constitucionales y como se suspenden otras cosas. Parece que no se aplican ciertos criterios ciertos criterios éticos, no rigen en el periodismo de guerra, ¿no? O en algún periodismo de guerra, o se pasan por alto cosas que serían inaceptables en otros contextos, ¿no?
Willy te va a corregir.
Sí, o sea, a mí estoy en parte de acuerdo. Creo que la voz en off que acompaña el documental, o sea, las imágenes son tan brutales que para qué le vas a poner una voz a esas imágenes, aunque tiene que tener una personalidad. Por otro lado, también es verdad que es la historia de alguien que vive en su casa y que se encuentra de repente en una zona de guerra brutal. Entonces, claro, también el testimonio personal tiene valor, aunque no como esté contado. A mí las imágenes me parecen alucinantes. O sea, es de lo más impresionante que he visto sobre la guerra de Ucrania. Dan ganas de quitar el volumen y solo ver las imágenes. Y luego hay cosas que se entienden muy bien. ¿Os acordáis que en Mariupol fue donde se metieron en ese complejo petroquímico, no sé qué, y estuvieron resistiendo no sé cuánto tiempo? Y claro, cuando ves aquello que es como una ciudad dentro de la ciudad, o los bombardeos contra la población civil, de repente ver cómo cae un bombazo contra un edificio de viviendas, es muy impresionante. O sea, yo creo que como testimonio documental de una guerra es bastante, bastante insólito, porque es raro ver la guerra con esa textura y con esa cercanía.
Por eso hay que quedarse con esa imagen y quitar lo otro. Es decir, lo otro también es... evidentemente existe el periodismo gonzo y eso es de hace mucho mucho tiempo, ¿no? Pero lo de este tipo es como instagrámico o tiktotérico, o sea, voy a hacer aquí yo de protagonista.
Claro, y eso, pues fíjate, yo no tendría tanto reproche hacerse el de protagonista como que lo haga a mucha gente que no está siendo consciente de que está siendo filmada también algunos.
Ya, pero veces,
yo creo, ya sé que sí, que es una situación excepcional, que es un bombardeo, que es una guerra, que es algo terrible, ¿no? Pero este documental, cuando gana, y por eso escribo la columna además, dice, si no hubiera ganado el Oscar, igual no me hubiera planteado escribir nada, pero este documental va a tener una relevancia que se va a convertir, algunas de esas imágenes se van a convertir en un símbolo.
Ya, pero...
Y hay gente que va a ser un símbolo de la guerra sin comerlo ni beberlo.
Pero eso no pasa solo en un documental,
Pero es una reflexión también a más largo alcance.
El otro día había una foto fantástica, creo que salió en El País, y además estaba firmada, era de AP, pero creo que estaba firmada, de una señora palestina esperando para recibir ayuda, ¿no? Había como una ventanita y era la cara de ella, ¿no? Y claro, yo vi esa foto, digo, esta foto va a recibir premio inmediatamente. Es decir, pero es que esa cara de esa señora está absolutamente reconocible. Es decir, esa señora a lo mejor claro, no quiere salir.
Tienes ejemplos históricos premios a montones. La foto de Dorothea Lange, de los vagabundos, que ilustraba a los vagabundos de la cosecha, que ilustraba los reportajes de Steinbeck cuando escribió Las uvas de la ira, esa foto que es icónica del hambre y demás, esta mujer y su hija nunca les supo bien, nunca se sintieron cómodos en ser iconos, en convertirse en representación de todo aquello. Es decir, y se sintieron, muchas de estas personas siempre se han sentido un poco medio engañadas, son gente que está en una situación de crisis absolutamente vulnerable y que no tiene capacidad en ese momento de elegir si quieren prestarse a ser testimonio o no. Y no se les da esa oportunidad.
Y el niño de Nirvana, mirar.
El niño de Nirvana es otra historia. Pero y entonces aquí creo que hay muchos casos de gente que a las que no se le ha dado la ocasión de decidir ellos mismos si quieren ser testimonios del horror o no.
Pero digamos,
igual es un mérito,
pero totalmente para mí me parece importante firmando cesiones de derechos como hacemos nosotros hacemos un documental.
Pero el valor documental
a mí me parece importante.
El valor documental de pillar ese momento significa que han debido rodar horas y horas en las guerras, salvo en los momentos de mucha intensidad de combate. Muchas veces no pasa nada. Si uno piensa, por ejemplo, el Himalaya de la fotografía de guerra, puede ser la cobertura de Don McCullin de la batalla de de UE. Ahí tiene fotos muy famosas de un soldado tirando una granada, pero la foto icónica es un soldado sonado, agarrado a su... un primer plano de un soldado completamente sonado por la guerra, agarrado a su rifle y con la mirada perdida, ¿no? Porque es muy difícil pillar. Entonces, claro, cuando ves el documental y ves lo que es capaz, lo que ha sido capaz de filmar, lo cerca que hay que estar y la cantidad de bombazos que te tienen que caer cerca, es como... En territorio Comanche todo el rato están Márquez y Pérez Reverte intentando ver el momento en el que se cae en el que tiran el puente de Mostar, como porque es muy difícil ver eso. O sea, entonces, claro, yo cuando veo cómo cae un cebollazo en un edificio, en una casa, es alucinante, porque son cosas que son muy difíciles. Llegas o antes o después. Sí. Pero estar ahí, o sea, en este, lo que sí entiendo es que es verdad que la voz es empachante. Me pasa un poco con lo que nos pasó con aquel documental de Leopardo de las Nieves,
no,
del que
hablamos. Intolerable. No,
que las imágenes eran preciosas. O sea, te podías quedar horas viendo al Leopardo silenciando al Menda que te empachaba. Yo
prefiero un comentarista egocéntrico a un cursi diciendo estupideces.
Puede darse las dos cosas.
Las imágenes. Bueno, pero yo creo que hay que confiar en el espíritu crítico, precisamente por las connotaciones coyunturales de la guerra, precisamente por la evidencia de cómo el propio autor malogra su propio documental. Tenemos todos reservas naturales para desconfiar del documental en sí mismo, y en cambio tiene aspectos muy interesantes, ¿no? Para saber hasta dónde alcanza la crudeza. O sea que si hubiera que ver o no verlo, yo prefiero haberlo visto que no haberlo visto.
Sí, yo también.
Y desde luego la categoría del Oscar a mí me da exactamente igual. No así en otras películas. Yo creo que La Cosecha...
Bonita expresión.
A Rubén y a mí nos gusta el sonido de la zona de interés.
El Oscar más justo. El Oscar más justo de la historia de los Oscars.
Un Oscar muy bien traído.
Y en la misma coyuntura de actualidad, Glazer habló desde su posición de judío, que parece que tienes más autoridad cuando eres judío para denunciar ciertas cosas, y se la concedieron. Denunciaba de paso la barbaridad de Netanyahu en Gaza, ¿no? Quiero decir que cómo lo vas a sustraer de la actualidad a todo lo que estamos viendo y sucediendo, ¿no?
Denunció las dos cosas. Denunció la deshumanización absoluta. De hecho, Auschwitz, el Memorial de Auschwitz, que tiene como 2 millones de seguidores en Twitter, puso ayer un tuit diciendo: Jonathan Glazer, de su película no va solo de Auschwitz, va de la deshumanización del otro y de la... ignorar el sufrimiento humano, que es lo de la película. Están ahí en la piscina rodeados de
asesinatos. No decía la falta de empatía.
No, pero esa es una de las claves de la brutalidad de Hamás.
De la brutalidad de Hamás, claro, él dijo la deshumanización, dos bandos que consideran que el otro no es un ser humano.
¿Hasta qué punto puedes llevar el cadáver de una mujer violada por las calles y que la gente aplauda, ¿no?
A que la gente aplauda, sí, sí.
Ese extremo de falta de sensibilidad y el abuso de...
Claro, lo que dijo el director es la deshumanización, pero es verdad que ha habido dos Oscar totalmente justos, que es el sonido y los efectos especiales de Godzilla, porque poner a un tío a destruir Tokio en 1900. 47 creo que transcurre, eso hay que hacerlo.
Bueno, ha colocado Godzilla.
Sí, es inevitable. Bueno, menos mal, no hemos dicho la palabra estatuilla, lo cual creo que debe ser...
Ha dicho Cosecha.
Se considera pues como un mérito.
Cosecha nos damos por...
Cosecha, sí, pero...
Cosecha, sí.
Pero estatuilla está bien que se quede fuera, porque si no la decimos hoy, ya no la decimos en todo el año, entonces eso es muy de agradecer. Un minuto y enseguida continuaremos con este programa que se va a emitir en alemán. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía.
Vaya.
Se va a emitir en alemán y vamos
sin subtítulos.
Sí. Y vamos a hablar con un novelista al que hemos invitado esta mañana, a ver si llega. Ahora continuamos.
Ah, vale.
Más de uno en Onda Cero.
Así que podemos iniciar esta segunda parte de la cultureta de por las mañanas. Hemos dicho que vamos a hablar en alemán y vamos a hablar de los alemanes y de la canción de los alemanes. Das Lied der Deutschen. Creo que es la última vez que en el guión ponen algo en alemán para no tener que seguir haciendo el ridículo. La canción de los alemanes es el himno oficial de Alemania desde hace 100 años, pero su música tiene más de 200. Y en realidad se llama La canción del emperador, compuesta por el austríaco con peluca. ¿Quién ha hecho el guión de hoy? Austríaco con peluca, Joseph Haydn, para el Sacro Imperio Romano Germánico, para honrar al imperio y al emperador Francisco II. Bien. 40 años después, un poeta le puso letra a la partitura. Un tal August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. ¿Qué reís?
No, yo no.
Claro, a ver si los demás habláis alemán. Bueno, igual, Sergio. Una letra romántica y bélica, como todas en la época, con el anhelo de unión de una Alemania todavía sin unificar, en los siguientes términos. Dice Alemania, Alemania por encima. Es que me lo han puesto en alemán, pero me niego a leerlo en alemán.
Deutschland über alles.
Me niego, por esto me niego yo. Por esto, para. Sigue.
Über alles,
sí. Alemania.
Über alles.
Alemania por encima de todo en el mundo. Así será si en la protección y resistencia permanecemos unidos como hermanos. Esto es lo que dice la letra, Uberales. Letra y música se harían muy populares en las siguientes décadas, todavía solo como canción nacionalista alemana. La canción de los alemanes fue interpretada en público por vez primera el 5 de octubre de 1841 en la ciudad de Hamburgo. Y de este puerto precisamente zarpan los barcos que unen Alemania con África, cuando el continente ha sido colonizado casi por completo por las potencias europeas. El país ya unificado de Bismarck no ha querido ser menos que Francia o Inglaterra y se ha quedado también con algunos territorios. Por ejemplo, Camerún, a donde van sobre todo funcionarios y soldados y jóvenes que quieren hacerse ricos, donde los alemanes hacen líneas de tren duraderas y sobre todo hacen negocios. Por ejemplo, aplacar la nostalgia gastronómica de los propios alemanes en Camerún, trayendo queso o salchichas desde la lejana metrópoli. Pero llega la Primera Guerra Mundial y los alemanes del Camerún tienen que cruzar el río.
Hay que irse. El frente ha caído. Los aliados están a las puertas. Camerún, queridos compatriotas, está perdido. La columna ha alcanzado el estuario del río Campo. Al otro lado, en la Guinea Española, está la guarnición de la frontera, un par de cuartelillos donde montan guardia los carabineros más aburridos de lo que una vez fue el imperio donde nunca se ponía el sol. Aquel trocito de África y la isla de enfrente son sus últimos pedazos. Los alemanes abandonaban el Camerún y se entregaban a España, potencia neutral en la guerra, que estaba obligada a acogerlos y a internarlos hasta que se declarase la paz. Cuando tocaron su orilla les pareció la isla de Elba, pese al verdor y a las aguas de chocolate. Eran las cabezas de un ejército vencido, cuya derrota no le importaba a nadie en aquel año 1916, con tantos frentes.
Publicó el Correo Español desde Las Palmas, Gran Canaria, el 2 de mayo de 1916. Dijo, hoy han salido con rumbo a Cádiz los vapores Isla de Panay y Catalina, que han llegado a la isla de Fernando Po, conduciendo 800 alemanes del Camerún. Las autoridades de guerra y de marina y el delegado del gobierno hicieron aquí la distribución de la forma en que se hará el desembarque en la península, de acuerdo con las instrucciones recibidas del gobierno. Este no ha accedido a que se queden aquí en Canarias muchas familias de internados que así lo habían pedido. Los súbditos alemanes, decía el correo, se muestran muy agradecidos por las atenciones recibidas de los españoles durante este viaje. Desembarcados en Cádiz, aquellos alemanes del Camerún o del Camerón, que decía el correo, irán a ciudades como Alcalá de Henares o Zaragoza. Mira la de donde vive Sergio. Donde echarán raíces. Casualidad esto. Uh-huh. Y algo de todo esto es lo que da pie a esta historia que se llama. Hemos hablado alguna vez ya de esta novela y eso que todavía no se puede comprar, me parece. O ya sí se puede. Todavía no se puede comprar.
La semana que viene.
La semana que viene. La novela se titula Los alemanes y el autor es Sergio del Molino.
Pero bueno.
Buenos días.
Pero bueno.
Sorpresa. Me acabo de enterar.
Qué curioso.
Pero bueno.
Una cosa de Zaragoza.
Bueno, Bueno, Sergio escribe, ya sabéis, ¿no? Anda. Escribe, y escribe novela también, claro, claro. Escribe novela, pero no es el de los ensayos, bueno, pues tiene de todo, todos los registros.
Yo hablaría, pero y, cantando como está cantando Dietrich Fischer-Dieskau, yo me callaría.
Lo quitamos entonces. El viaje de invierno, el viaje de invierno de Schubert.
Yo me callaría, sí.
Bueno, es que Rubén Amón aparece en los agradecimientos como asesor melómano.
¿Quieres que repitamos ese episodio? Ese pasaje no. Tan desagradable para Sergio del Molino.
En realidad lo fue para...
Que le ha reportado una reprimenda tan severa de su madre. De su madre. Porque yo ya en este programa, me declaré no solo dolido, sino verdaderamente indignado. Por el hecho de que aparezca Amón en los agradecimientos, que el propio Sergio cuente en este programa que de los que aquí estamos solo aparece Amón en los agradecimientos.
Pero además insistiendo en
claro, cuando el programa pues lo dirijo yo, ¿entiendes?
Claro.
Y es un programa en el que se ha hablado muchísimo de Alemania en los últimos 10 años.
Incluso de Schubert.
Pues yo tengo que decir que me quedan 50 páginas de terminar el libro.
Cuidado que yo voy por la página leído 100.
Me ha entusiasmado, así no puedo hacer un spoiler. Por dos motivos.
No me hagáis mucho.
Por la historia que cuenta, y el otro día chateaba con Sergio y le preguntaba, y también se lo preguntaré aquí, por cómo lo cuenta. Porque él elige que no haya un narrador omnisciente, sino que la historia la cuentan diferentes personas desde su punto de vista. Y entonces, claro, según vas avanzando, no solo te apetece saber lo que pasa, sino te apetece que te cuenten lo que pasa. Que no sé si a lo mejor no sé si me voy a explicar de todo el matiz. O sea, que no solo quieres que avance la narración, sino que te interesa mucho cómo te cuentan cada personaje su versión de la narración. Y es lo que te quería preguntar, Sergio. ¿Se puede entrevistar al tertuliano o solo se le puede elogiar? Aunque esté castigado
por... Con los elogios,
aunque...
Se le puede entrevistar si como entrevistado... asume
su culpa
dar unas respuestas de una duración lógica, razonable, que permitan que luego haya más preguntas. Porque los entrevistados en este programa
Rosa se ha reído ante eso.
Tienden a responder largo. Claro, los entrevistados en este programa tienden a responder largo para que no den tiempo a hacerles muchas preguntas. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Si el entrevistado, o sea, en este momento dejas de ser colaborador cultureta y pasas a ser el invitado.
Entonces, ¿me ponen café bueno con eso o no?
No.
Solo Nacho. El protegido de Marisol es Nacho.
Te podemos decir cosas de las que les decimos a los invitados. Por ejemplo, tenemos poco tiempo, Sergio del Molino. Entonces, ¿esta es de sí o no?
No puede hablar como habitualmente.
Qué bien, bien, bien. Yo como estoy cómodo y me gusta...
Esta es respuesta de sí o no. O sea, elegiste tú esta manera de narrar, dice Willy, claro. De varios personajes son los que van contando desde su punto de vista la historia, ¿o te fue impuesto?
¿Pero cómo me va a ser impuesto? ¿Por quién?
Yo solo faltaría. ¿Quién? Que darle un poco de vida a la entrevista.
Por el narrador omnisciente.
Por el dios de la literatura.
Sergio, pero te haces así en una encerrona y haces el ridículo a la entrevista, ¿no?
Empiezo a hundirme yo solo, o sea, ¿por qué? ¿No? Como si
fuera Suárez y Llana.
Digo, pero esto es la alemana y la europea.
La saltadora.
¿Por qué te complicas la vida a ti mismo? Es un poco la pregunta.
¿Cuáles son tus relaciones con el nazismo, en definitiva?
Mi siguiente pregunta es, ¿dónde has estudiado tanto de cómo se hacen las salchichas?
Uno ha respondido a las preguntas. Primeras.
Yo puedo responder brevemente a todas, pero tenéis que elegir cuál. Venga.
La primera, ¿no? Porque te complicas tanto la vida, que eso es.
Bueno, pues yo creo que las novelas están para complicarse la vida. Yo sé que están para...
¡Están para ganar dinero!
También. Eso también, pero ganar dinero complicándotelo, quiero decir. Me parecería aburrida otra perspectiva. Y yo no creo en los narradores omniscientes, pero sí creo en los lectores omniscientes. Y entonces sí que me parecía que era muy interesante darle la oportunidad de que el lector participase en la construcción de la novela a través de la lectura, siendo él el único que conoce el secreto de todos. Quiero decir, al final, cada narrador es muy parcial, cada narrador conoce una parte de la historia y eso le hace tener una visión muy sesgada y que se va completando con todas. El único que sabe realmente todo lo que está pasando y que tiene una visión completa de la historia es el lector, ¿no? Y eso creo que le da una complicidad y le implica en la historia. Parece un truco sucio, pero bueno, es que los novelistas hacemos muchos trucos sucios.
Pero te fue impuesto.
me fue impuesto por, por los propios personajes que cobran vida. ¿Hago ya tópicos cursis?
No, no, tópicos. No,
todavía
la novela.
Es esta una novela con la que se que entretiene. Pero y además aprendes, ¿no?
Pero qué horror.
Entonces.
Pero es buena,
¿eh? No sé si has venido a hundirme o a sacarme a relucir.
Pero es buena, ¿eh?
He venido a hacer.
Qué horror de planteamiento, Rosa. A ver cómo se lo salvas.
Solo el Serrano. Amenábar contó.
Seguimos viendo.
Todo su cuajo. Que él se enteró de la historia de Unamuno y Millán Astray leyendo una columna de Pérez Reverte. Así está el cine español. Sí. Y tú cuentas que encontraste unos, te compraste unos papelotes en una librería que parecían panfletos con discursos de Goebbels, y luego un historiador amigo tuyo te dijo que eso era de los negros del Camerún.
Los alemanes
del Camerún. De los alemanes del Camerún, sí, perdón. Es que ya es que. Los alemanes del Camerún. Y que tú no habías oído hablar de eso en tu vida. O sea, ¿pero te compraste unos papelotes en alemán?
No, eran en español.
Ah, eso, esa era mi duda.
Claro, lo raro era que
porque era una propaganda. Porque digo yo, ¿cómo te compra unos papelotes en alemán? No.
Era una propaganda en español, editada por el Partido Nacional Socialista Alemán en España y en Zaragoza, con una dirección que salía de la calle Moncasi en Zaragoza, era donde estaba la sede local del partido nazi.
No, sí, o sea, sí, todo nazi. Eso lo he leído, pero lo que no entendía es si entonces estaban en alemán, hombre, ¿qué hace comprando cosas en alemán?
Es fácil de responder, estaban en español.
Estaba en español. Y eso es lo que me llama la atención, de por qué hay esta propaganda editada en...
Y luego yo te voy a reprochar una cosa.
Bueno...
Ya es que otra, ¿no? Porque sale, el planteamiento...
Han sido todos reproches.
Sí. Sí,
la verdad sale es que Casablanca en la novela.
Sí.
La película.
La película.
No, pero es evidentemente, una mención de una línea.
Sí, pero sale Casablanca.
Sí, pero...
No sale dos veces, yo
sale
creo.
Sale Casablanca.
Obra maestra.
Evidentemente sale como una ruta de escape de los refugiados. Luego Sergio cuenta que, claro, que hubo otra ruta y que la misma ruta que habían utilizado los refugiados la utilizan los nazis cinco años después. ¿Tú crees que podía haber una película que se llamara, en lugar de Casablanca, Zaragoza?
Pues,
y que habría sido bonita también.
Habría sido preciosa, además, sí.
¿Con Bogart?
Con Bogart sirviendo migas, ¿no? En una taberna, en un figón típico, en lugar de Rix, ¿no? Sería un figón típico. Y la podría haber rodado Florian Rey, ¿no? Podría haber sido un exitazo, sin duda alguna. Sí. Lo que sí que hay es un vals. Un tango que cantaban, que se bailaba en el Hotel Excelsior de Berlín en tiempos del Tercer Reich, que se llamaba La Noche de Zaragoza, Die Nacht von Zaragoza, y que no se sabe muy bien por qué fijación tenían con Zaragoza, pero era un tango que sonaba mucho en las orquestillas de entonces, cuando ya habían quitado todos los cabarets y se habían quedado solo los bailes rancios de los nazis. A los nazis les gustaba mucho bailar La Noche de Zaragoza.
Puedo decir algo peor que Rosa ahora, ¿no? Que es leer la novela me ha hecho mejor persona, ¿no? Y ya con esto.
No, pero esa era mi tercera pregunta. No,
me interesa el viaje de invierno. Me interesa, Sergio, el hallazgo de la música de Schubert llevada no solo al vínculo que existe entre Schubert y Schuster, no solo por las iniciales, sino a la cuestión rítmica de la novela.
Schuster es la familia de la novela.
Sí, eso es. A la cuestión rítmica de la novela, a la musicalidad, ¿no? A la influencia de la música en la novela misma. Y no solo porque aludas a una trama musical concreta, sino por la música en sí misma.
Sí, la música es muy importante en la propia construcción de la novela. La novela tiene yo cuando trabajo las estructuras de los libros siempre pienso en metáforas musicales. Siempre no hay otros escritores que piensan en metáforas pictóricas, cinematográficas, en otras. Yo siempre pienso en música, y cuando pienso la estructura pienso en ritmo, pienso en clímax, en cómo van estructurándose como si fuera una composición musical. Y la música lo permea todo, hasta el punto de que es una familia de melómanos. Quiero decir, y hay uno de los personajes que está muerto, de hecho la novela empieza con su entierro, que es Gavies, es el hermano mayor, y cuya presencia, cuyo fantasma atraviesa todo el libro, es un músico, y es alguien que ha sido educado en una familia de alemanes melómanos con una influencia muy schubertiana, muy vinculada al viaje de invierno, pero que lo ha pervertido todo, evidentemente, que la ha ido por otro lado y ha compuesto las cosas con distorsión y les ha llevado a un a otro terreno completamente distinto al de su familia, un poco también para traicionar y para hacerle la puñeta a su familia, ¿no? Entonces, si la música está muy presente en todas partes, es la forma que tienen de relacionarse los personajes a través de las cosas que no se dicen, porque esta novela es una novela de personajes que nunca se dicen lo que sienten y lo que quieren decir.
Porque son alemanes.
Bueno, también son alemanes, no,
son familiares. Sí,
porque son familia, porque son familia,
son familiares,
porque son hermanos, claro, porque se quieren y se odian a la vez, ¿no? Y tienen esa distancia y nunca se dicen lo que deberían decirse, siempre se lo callan, siempre lo dejan detrás, y la música llena muchos de esos silencios y establece una relación que las palabras muchas veces no alcanza a tener entre ellos.
Una pausa y enseguida despedimos a nuestro invitado de esta mañana. Tú alemán no lo hablas, ¿no, Sergio? Ahora un poco ya, después de esta experiencia.
Pues ahora empiezo a entenderlo. No.
O sea, ¿has tenido un consultor o consultora de alemán que te ha ido...?
He tenido varios.
He ido mirando lo que escribías, a ver si... No es que esté en alemán la novela, bueno, estará no. Cuando la traduzcan al alemán. Bueno, eso
sí, claro.
Pero como es una novela que va de una familia alemana, pues hay muchas expresiones en alemán.
Ahí sobre todo y citas de versos y alguna... Bueno, los personajes que son bisnietos de estos alemanes del Camerún, pues conservan el idioma y lo usan de vez en cuando, sobre todo para insultar, que es lo que se hace, ¿no? O sea, cuando quieren soltar un taco, lo sueltan en alemán.
Sí, sí, insultan mucho. La parte que yo he leído, que es el comienzo, insultan mucho, incluso sin decírselo directamente, pero...
Básicamente sin decírselo. Sí,
pero está iniciándose...
Pero se insultan pensando.
Porque acaba diciendo a todos, Dankeschön.
Ah, vale, no me cuentes el final.
Estoy haciendo spoiler. No me cuentes el final. Pero dice a todos, Dankeschön.
Bueno, Los alemanes es la novela de...
Una magnífica novela.
Pues a mí me está gustando
mucho. Que si no, la ironía no se entiende.
No lo digo porque sea Sergio.
Sí.
Me está gustando mucho. Me lo estoy pasando muy bien. Es verdad que llevo 100 páginas, así que espero pasármelo aún mejor.
Y las historias de mundos que se mezclan y de mundos que están en otro mundo siempre tienen muchísimo interés.
Y lo que se aprende.
Y aparece por ahí una especie de espía misterioso. De repente van toda la familia y luego aparece otro personaje que dice, ¿y este?
Claro, es el que es el como el Mefistófeles que va a romper
¿y
todo.
Este? ¿Y este?
Que va a crear el desastre.
Ahí lo vas y que estás si deseando no, que vuelva a salir.
Y que si no te hace mejor persona la lectura de la novela, tampoco te hace peor.
Peor no.
No, peor yo creo que no. Peor de lo que ya eres, ya no.
Muchísimas gracias. Pues hasta esta noche. Los escucho a la 1:30 en La Otra Cultureta. Adiós, Rosa.
Adiós.
Adiós, Rubén. Adiós, Willy.
Adiós.
Adiós, Sergio.
Adiós, Carlos Asopa. Muchas gracias.
Eso no lo voy a decir. Ya me parecía.
Una convención.
No, me lo parecía, por eso. Sí. Si no lo dudaba.
Cosas que hacer a 1:30 de la noche.
Y planchar al día siguiente, sí, ¿no? Ahí sí no.
Ahora mismo, sí.
Ahí sí no se escucha.
Seguida las noticias de esta hora.